Vamos entonces ahora con el tema en esta oportunidad. Una pregunta fundamental. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Proyectándonos ya para celebrar la fiesta de Pentecostés. O sea, lo hacemos con tiempo atrás para poder llegar a ese enfoque. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ante esa pregunta me propongo explicar que el Espíritu Santo es el poder de la mente de Dios en la vida de cada uno de nosotros para provocar los cambios de conducta, los cambios de esta naturaleza humana para ir poco a poco adquiriendo la naturaleza divina. Este es el propósito del tema. ¿Qué es el Espíritu Santo? La historia bíblica, usted lee ahí en su Biblia, la historia bíblica nos narra específicamente sobre la conducta de una antigua nación, la antigua nación de Israel. Ahí en la Biblia tiene usted esa narración exacta de cada una de las diferentes etapas de la antigua nación de Israel. En ellas, en estas historias, se nos describe que el pueblo de Israel era un pueblo muy familiarizado con la palabra de Dios. Bastante familiarizado con la palabra de Dios. En todo momento, se podía hacer una comparación en el pueblo de Israel y otros pueblos, y ahí había una gran ventaja. Este pueblo conocía mucho la palabra de Dios. Sin embargo, aún así, conociendo las instrucciones de la palabra de Dios, con pocas excepciones, los israelitas pudieron vivir siguiendo esos caminos de la palabra de Dios. Repito, con muchas excepciones, pocas, raras excepciones, ya, siguieron ellos los caminos que recibían en la instrucción de su Creador. Entonces, Dios les dio a ellos conocimiento de sus caminos, de sus ordenanzas, de sus estatutos, de sus mandamientos. Pero producto de la desobediencia, no les dio la guía y la fortaleza interna que necesitaban para aplicar y vivir de acuerdo a esos principios. Vean el primer pero. Aún con toda la información, el pueblo de Israel tenía el conocimiento, pero producto de desobedecer esas instrucciones, no accesaron a esa fuente de poder interna que necesitaban para vivir por cada palabra de Dios. Ese poder y esa fortaleza para poder vencer su propia naturaleza carnal. No lo obtuvieron. Sin embargo, Dios les prometió que vendría una época en la cual ese poder espiritual iba a estar disponible, no solo para este pueblo, sino para todos los pueblos del mundo. Dios les da esa promesa a través de ellos, ¿ya? Llegará el momento en el que Dios pondrá a disposición de todas las naciones de este medio poderoso, este medio que nos da la capacidad de poder superar nuestra propia naturaleza humana. Es una promesa clara ahí. Entonces, cuando revisamos la experiencia del pueblo de Israel, la analizamos, entramos muy profundo a ellas, vemos que los israelitas, con su experiencia de vida, esta experiencia nos ayuda a entender que todo ser humano está incompleto. Todo ser humano está incompleto sin el Espíritu Santo de Dios. Lo que aplicábamos en el estudio de Biblia. Físicamente estamos completos, ojos, nariz, boca, órganos internos, las hormonas que produce cada uno de los órganos, físicamente completos, pero espiritualmente incompletos. Esto es lo que aprendemos de las experiencias del pueblo de Israel. ¿Ya? Todo ser humano está incompleto sin el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Leemos entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11, para entender esta propuesta que todo ser humano está incompleto sin el Espíritu de Dios. Repito, la primera carta es a los Corintios en el capítulo 2, versículo 11, y dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vean, allí está lo incompatible entre lo físico y lo espiritual. Humanamente estamos completos, pero espiritualmente incompletos sin el Espíritu Santo de Dios. Esto nos induce a pensar que solo vamos a obtener discernimiento espiritual como un don de Dios. El discernimiento espiritual va a llegar a nosotros como un don de Dios por medio de su Espíritu. Porque el versículo nos hace reflexionar. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu humano, la capacidad intelectual del ser humano de conocer la anatomía, la fisiología, de conocer biología, química, estadística, matemática? Pero ese campo no trasciende a conocer las verdades de Dios. ¿Ya? Entonces, ese discernimiento espiritual solo será posible como un don, como un regalo de Dios por medio de su Espíritu. Entonces, Dios ofrece su Espíritu a todos aquellos que, número uno, se arrepientan genuinamente y que físicamente sepulten simbólicamente su naturaleza, sus cuerpos en Cristo a través del bautismo, y reciban su Espíritu Santo, y en ese momento son engendrados. Entonces vean, el discernimiento espiritual va a venir después de la ceremonia del bautismo. ¿Ya? Se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo, Dios le da ese don para poder comprender las cosas espirituales. Y comienza el proceso allí. Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vean esa inserción de ese elemento. Ya. Estamos leyendo Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cuándo llega el Espíritu Santo? ¿En qué momento llega el Espíritu Santo a la mente del hombre y a la mujer incompleta? O sea, físicamente completo, pero a nivel espiritual incompletos. Entonces entendemos que hay una ceremonia física, ¿sí?, que nos induce, que nos lleva a este momento de poder recibir el Espíritu Santo para tener entendimiento espiritual, ¿ya? Para comprender, entonces, cómo el Espíritu de Dios puede transformarnos, lo primero que tenemos que entender es, ¿qué es Dios? Repito, para comprender, para entrar al análisis de cómo el Espíritu Santo puede transformar mi naturaleza carnal y pecaminosa en una naturaleza espiritual obediente a la ley de Dios. ¿Cómo? Primero tengo que entender qué es Dios. Y al preguntarnos qué es Dios, tenemos que buscar la respuesta en la Biblia. ¿Qué es Dios? Juan 4:24 nos dice qué es Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué es Dios? Ahora encuentro la respuesta en Juan 4, 24, y ahí leo, Dios es espíritu.
Vean,
¿qué es Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, me pregunto, ¿qué es Dios? Su palabra me dice, Dios es espíritu. Y ahora me invita, si usted quiere adorar a Dios, hágalo en espíritu y en verdad. Dos elementos. ¿Sí? Nuestra verdadera adoración a Dios lo vamos a hacer con los recursos. ¿Qué recursos tenemos ahí? Lo vamos a hacer en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es espíritu y yo quiero adorar a Dios que es espíritu, ¿qué debo hacer? Recibir el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y adorarlo a través de la obediencia a sus instrucciones ahí. Cuando leemos ahí en Juan 4, 24, espíritu, esta palabra espíritus identifica la verdadera esencia de Dios. La palabra espíritu identifica la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Estamos ahora enfocando la naturaleza, la esencia de Dios. Y voy a tomar un ejemplo. Dios es espíritu y señalo la esencia. Pero vean ahora, ¿qué es el amor? La palabra amor describe la característica de esencial de Dios. ¿Qué es el amor? Dios es amor. ¿Sí? Se amplía este conocimiento. En Lucas 1.35, que también leímos en el estudio de Biblia, vamos a ver allí Lucas capítulo 1, versículo 35. Venimos del conocimiento, ¿qué es Dios? La pregunta, la respuesta es, Dios es espíritu. Y luego dice, los que quieren adorarle lo van a hacer en espíritu y en verdad. Vean el único camino de adoración a Dios. En espíritu, con la misma mente, con el mismo enfoque, con las mismas instrucciones y siguiendo la verdad. Esa es la ruta. Ahora bien, en Lucas 1.35 leemos, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta escritura dice claramente, el ángel le está diciendo a María que ella daría a luz a Jesús el Mesías, ¿ya? Y que su sombra lo iba a cubrir, y en un, digamos, en una expresión similar, otra traducción dice, tocó, ¿sí? Lo estudiamos, tocó o tocar, la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo tocó, ¿ya? A María y ella concibió ahí el poder del Altísimo. Jesucristo, dirigiéndose a los apóstoles, les dice en Hechos 1:8 lo siguiente. Hechos, adelante de Lucas, Hechos 1:8 ahora. Jesucristo le dice a sus apóstoles, le da la siguiente instrucción. Capítulo 1 y versículo 8 de Hechos. Pero recibiréis poder, vean, promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ven el mensaje de Jesucristo. Recibiréis, ¿qué es lo que está diciendo? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? No va a haber poder en el ser humano cuando no obtenga el Espíritu de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a obtener el Espíritu Santo? Otra vez, en la ceremonia del bautismo. A partir de ese momento quedamos impregnados, quedamos engendrados por las arras del Espíritu Santo, y a partir de ese momento comenzamos como un bebé espiritual a desarrollar poder sobre nuestra conducta, poder sobre nuestros pensamientos, poder sobre nuestras expresiones. Ahora hay un poder en el hombre. Es un freno, sí, algo que limita la naturaleza humana. Y comienza un proceso, ¿ya?, de conversión. Entonces lo importante es, recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro está que el contexto de Hechos 1:8 está hablando del fenómeno, la fiesta de Pentecostés. Pero nosotros lo estamos entendiendo de esta manera: recibieron poder cuando reciben el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vean este enfoque ahora ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Estamos ya allí y leo ahora. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vean ahí cómo estamos entendiendo. Segunda de Timoteo, repito, 1, 7. Segunda, ¿sí? Segunda de Timoteo. Primera y segunda, ¿verdad? Estamos ahí en segunda. Yo estoy leyendo primera y les digo segunda. Estamos, 7. Dice ahora: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Menciona tres valores: poder, sabiduría y dominio propio. ¿Cuándo comienza eso a ser una realidad en el hombre? Cuando recibe el Espíritu Santo a través de la ceremonia del bautismo. ¿Ya? Entonces, está claro ahí, Pablo y los demás apóstoles estaban llevando a cabo la predicación de la obra de Dios a través de señales y prodigios. ¿Pero a partir de qué momento? Después de que recibieron el poder del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, el apóstol Pedro comienza a dar un sermón profundo, tremendo, que estremeció a su audiencia de tal manera que los indujo a preguntar: ¿qué haremos? Estaban tan convencidos después de ese sermón del apóstol Pedro. Ya había sido derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y él persuade, convence al auditorio y preguntan: ¿qué haremos? Y Pablo dice allí en el capítulo 2, versículos 37 y 38, estamos ahora en Hechos 2, está registrado todo este acontecimiento, capítulo 2 de Hechos, se dan los pasos básicos desde el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, estaban convencidos. ¿Qué haremos? Y ahora viene el apóstol Pedro dando la instrucción, guiado por el Espíritu Santo, y da el ABC a esa pregunta: ¿qué haremos? Ya, entonces dice, Pedro les dijo, leo el versículo 38, paso número 1, arrepentíos. Paso número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre, por la autoridad de Jesucristo. Paso número 3, recibir el Espíritu Santo. Un proceso. Un proceso. Estamos en qué es el Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene? ¿A través de qué necesitamos nosotros adquirir el Espíritu Santo? Está dado entonces la fórmula completa, correcta, sencilla. De allí. ¿Ya? Está tipificado en ese ABC. ¿Cómo obtener el Espíritu Santo? Arrepentíos, bautícese, reciba el Espíritu Santo y comienza el proceso, el Espíritu de poder sobre mi vocabulario. Ahora ya no voy a soltar aquellas palabras obscenas, porque el poder del Espíritu Santo me va a detener. Y es cierto que voy a fallar, pero estoy en el proceso. ¿Ya? Estoy en el proceso. Antes venía de una conducta de mentiras. Ahora con el poder del Espíritu Santo me frena a no seguir en esa actitud. ¿Ya? Es ese espíritu de poder, de sabiduría y dominio propio. Antes no puedo vencer la naturaleza humana. Antes no puedo vencer mis malos hábitos. ¿Sí? Porque hay una ley que rige mi cuerpo, mi carne. ¿Ya? ¿Sí? Pablo dijo, yo acepto que hay una ley. Incluso yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Quién está imperando allí? La naturaleza humana, ¿sí? El hombre incompleto sin el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo y los demás apóstoles hicieron grandes señales, grandes prodigios en el poder del Espíritu Santo. La Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, nos presenta el Espíritu de Dios como la manifestación del poder divino. El Espíritu de Dios no es más que la manifestación de su poder divino dentro de la creación, dentro de la mente de las personas que están siendo llamadas y que pasan a una categoría de santos, los convocados, los apartados para un uso especial. ¿Ya? A eso se refiere el término santos. Entonces, por medio del poder del Altísimo, Dios puede darnos los atributos de su propia naturaleza. ¿Ya? El poder del Altísimo, a través de su Espíritu Santo, Dios nos comienza a dar, a dosificar ciertos atributos que son de su naturaleza espiritual. Y comenzamos a sentir más amor, bondad, misericordia. Y comienzan los actos de bondad a ser evidentes, porque este es un elemento de la naturaleza espiritual de Dios. Entonces vamos creciendo en bondad, vamos creciendo en sabiduría, pero recuerden, son atributos de la naturaleza de Dios. Y comienza el proceso del cambio. Comienza mi lucha por vencer mi naturaleza humana hasta llegar al momento en que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero ¿cómo lo hemos obtenido? Arrepentíos, bautícese y reciba el Espíritu Santo. En ese nuevo enfoque, con esos nuevos elementos, el hombre comienza una vida nueva. Comenzamos una vida nueva. Un enfoque nuevo. Y con ese enfoque, usted y yo comenzamos a escoger positivamente. Queremos, sentimos el deseo de caminar en obediencia a la ley de Dios. Pero ¿quién está gestando ese cambio? El Espíritu Santo en la persona. ¿Cómo lo obtiene? Arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu Santo. Ya en ese estatus, ahora usted siente amor, siente una inclinación, siente agrado y gusto en caminar en obediencia a la ley de Dios. Entonces comienza usted a revisar la ley de Dios y dice, bueno, esto tengo que cumplir. Pero hay un poder que está en usted. Hay un elemento que lo motiva, que lo instiga, ¿sí? Que lo azuza, por decirlo así. El Espíritu de Dios comienza a vencer su naturaleza débil, carnal. Y comienza esa lucha de todos los días. La frase que expresamos como Espíritu Santo lleva inherente a esa frase va el concepto de poder. Repito, cuando usted utiliza la frase Espíritu Santo, así, dentro de esa frase va inherente el concepto de poder. ¿Sí? El Espíritu Santo es de poder. ¿Ya? En el griego original, esta frase, Espíritu Santo, se traduce agio neuma, que es exactamente lo mismo. Espíritu Santo, agio neuma. Significa esto, viento santo. ¿Ya? Y la palabra griega neuma significa aliento. Aliento. Bien, como el viento, como esa fuerza invisible del viento, pero es poderosa. Vean los estragos que produce una tormenta, un huracán, ¿ya? En el ámbito físico. Pero el Espíritu Santo en el ámbito espiritual es la fuerza invisible poderosa en el desarrollo espiritual de la persona. Allí está, gestándose, produciendo. En cierta forma, para poder hacer una analogía, podemos representar como un viento poderoso. Allí se está utilizando la misma palabra hebrea, ahora hebrea, ruaj, griega, neuma, ¿ya? Que simboliza viento. Ahora en hebreo es ruaj, así como se escucha. Designa el viento, el aliento y el espíritu. Ese despliegue del poder del viento. Ya. Éxodo 14, 21 es una manifestación. Éxodo 14, 21. Capítulo 14 y versículo 21 de Éxodo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento, ruaj, neuma, ¿ya? E hizo el Eterno que el viento se retirase por recio viento oriental aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Vean el poder del aliento del viento. Ese también es el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Así como lo hemos leído ahí. Entonces, Dios empleó, utilizó esta comparación de la operación del poder de su fuerza con un viento poderoso. Ahí estamos haciendo esa comparación. Cuando dio por primera vez su Santo Espíritu a sus seguidores, ¿ya? Y eso está registrado en Hechos 2, del 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4, que vamos a leer. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. 2, 1 al 4. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya hablando de este día, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Vean, ahí está el elemento. ¿Qué, a qué lo compara? Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba. Vean la comparación, el Espíritu poderoso de Dios comparado como un viento fuerte que inundó la casa. Es lo que leemos en esta ceremonia directa de el día de Pentecostés. Después de esto, repito, el apóstol Pedro dio un sermón excelente. ¿Y cómo inicia Pedro dando su sermón? Ustedes lo han leído varias veces. Explicó en su sermón que Jesús había sido crucificado injustamente. Y en ese sermón explicó lo que significaba el derramamiento del Espíritu Santo. Y llegó a la conclusión que la audiencia preguntó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él da, arrepiéntanse, bautícense, reciban el Espíritu Santo. En este hecho, por primera vez se pone a disposición de la humanidad el Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento que hemos leído en Hechos 2, el Espíritu Santo está disponible para todos aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Y esta es la primera oportunidad que se da ahí. Hechos 5:32. Ya ha pasado ese proceso, ya está el, se ha dado esa actividad, y ahora dice Hechos capítulo 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, todo lo descrito desde el versículo 1. Somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ahora vean allí, a los que le obedecen. Ahí está la condición. Nosotros somos testigos, también el Espíritu Santo, solo aquellos que Dios los ha inducido a obedecer. Es claro el versículo ahí, el cual ha dado Dios ¿a quién? A todos aquellos que le obedecen. ¿Obedecer qué? La ley de Dios. ¿Obedecer qué? Las instrucciones de Dios. Obedecer los estatutos de Dios. Vean que ese poder, esa decisión de guardar el sábado, de diezmar, de ofrendar, de estar en las fiestas santas, ese es un poder que Dios nos pone en la mente. Pero dice, ¿que ha dado a quiénes? A todos aquellos que le obedecen. No es a cualquier persona. Hay requisitos básicos, ¿ya? A los que le obedecen. Hechos 2, 41 y 42. Vamos para atrás en los capítulos. Capítulo 2 ahora, versículos 41 y 42. ¿Qué instrucción se lee? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Ahí está lo importante. Recibieron la palabra, pero no solo momentáneamente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean lo que hicieron común. ¿Sí? Perseveraban, se mantenían, no dejaban de obedecer, no dejaban de practicar. ¿Qué cosas? Las doctrinas. ¿Sobre qué estaba sustentada la doctrina de los apóstoles? Sobre la ley de Dios. No podían hablar más fuera de la ley de Dios. ¿Qué más tenían? Compartían juntos, partían el pan, esto es, comían, refaccionaban juntos. Había armonía, había unidad. Y esos son los elementos que deben prevalecer en la iglesia. ¿Ya? Estamos viendo la historia de la iglesia en el primer siglo, pero estamos experimentando nosotros esto ahora aquí. Nunca antes había sucedido algo semejante. El poder transformador de Dios estaba trabajando en la mente de los apóstoles. Comenzó a trabajar en la mente de la audiencia, los que estaban escuchando el sermón de Pedro. Comenzó a generar cambios en la vida de cada uno de ellos, en el proceso del llamamiento. Y es exactamente en el proceso que estamos nosotros. El Espíritu Santo está generando en usted los cambios que usted está advirtiendo en su vida. Pero si no hay cambios, el Espíritu Santo de Dios no está trabajando. Hay impedimentos. Nosotros lo inhibimos. No nos ponemos a disposición de Él. Le ponemos cortapisas, impedimentos. Pero el Espíritu de Dios va a generar cambios. ¿Ya? Jesucristo dijo en Juan, que recuerden ustedes, es una escritura muy, muy conocida. En la fiesta de tabernáculos, Jesús se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, ¿qué dijo Él? Venga a mí y beba. Y yo le prometo que de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿En qué? En conductas, en hábitos, en acciones, ¿sí? De su interior, porque usted rebosa de esto. Correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu que está operando el cambio. ¿Sí? Es una comparación excelente ahí. Jesús está explicando en ese momento que podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como una fuente que fluye, que emana en nosotros para producir el fruto del Espíritu Santo en tres valores: bondad, justicia y verdad. Cuando usted desarrolla la bondad, cuando nos desarrollamos en el aspecto justicia y cuando hablamos verdad, estamos produciendo frutos de ese espíritu: bondad, justicia y verdad. Vean esa trilogía: bondad, justicia, verdad. Ahí está establecido. Eso se lee en Efesios 5. Si usted quiere anotar, Efesios 5, versículo 9. Entonces, en una forma física, en una forma limitada, podemos comparar el Espíritu Santo como la manifestación del poder de Dios. Pero lo vamos a comparar ahora con la corriente eléctrica, esto que nos brinda. El Espíritu Santo de Dios lo vamos a comparar como una corriente de energía eléctrica. Ustedes saben que la energía eléctrica fluye a través de alambres, allí lo que nos está alumbrando. Mientras el circuito está funcionando, tenemos el efecto de la energía eléctrica, la luz, o bien escuchando el aparato, la televisión o lo que sea, tenemos el producto en tanto el circuito está trabajando. Pero ¿qué sucede cuando se interrumpe ese circuito? El aparato de amplificación deja de sonar. Las bombillas dejan de alumbrar. Cualquier interrupción en la energía causará la pérdida del poder de esas bombillas. Si no hay corriente eléctrica, no son funcionales las bombillas. Es necesario entonces, es imprescindible que esté el circuito funcionando. Es necesario que esté el contacto constante ¿con quién? Con la fuente del poder de la energía. Estoy utilizando ese ejemplo para decir, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad de almacenar suficiente energía, de almacenar suficiente poder del Espíritu Santo si nos desconectamos de la guía de Dios. No va a haber fruto, ¿ya? Al igual que ese circuito eléctrico, ¿ya? Si nos desconectamos de nuestra relación personal, de nuestra relación diaria con Dios, nos cortamos de su poder. El poder del Espíritu Santo no va a obrar en nosotros si estamos desconectados de la fuente de poder. ¿Sí? Por lo tanto, entendemos que es necesario, es urgente que nuestro hombre interior se renueve día a día. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Ese es el trabajo del cristiano. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre interior se va, perdón, exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo? Solo si estamos conectados a la fuente del poder espiritual, que es Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Nos vamos a renovar de día en día dependiendo el nivel de relación personal que tengamos con Dios. Y los recursos otra vez: oración, estudio, reflexión, ayuno. ¿Cómo vamos a renovar nuestra energía espiritual? Orando, orándole a Dios, leyendo su palabra, escuchándola, estudiándola, porque es necesario, aunque nuestro cuerpo exterior, dice, se va desgastando, hay más arrugas, el cuerpo se nos está arrugando más, las células están muriendo, hay ojeras, hay todo, pero el interior se renueva de día en día. ¿Cómo? Oración, estudio, ayuno, análisis, ¿sí? Reflexión. Esa es la estrategia, pero necesitamos estar conectados a esa corriente de poder, al igual que esta bombilla, sin el circuito funcionando, no sirve para nada. En igual circunstancia estamos nosotros. Bien, pero quizá usted allá está pensando en lo siguiente: ¿cómo puede el Espíritu Santo ser un don si el efecto que tiene en nosotros depende de mantenernos conectados con Dios? Quizá usted se pregunte, repito, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser un don si el efecto que el Espíritu Santo causa en nosotros depende de la relación que mantengamos con Dios? Porque usted sabe que el Espíritu Santo es un don, es un regalo. Y voy a poner otro ejemplo material. Supongamos que vivimos cerca de una central de energía eléctrica. Y la empresa, los directivos de esta central de energía eléctrica toman la decisión y dicen: vamos a regalarle energía eléctrica a las casas que estén comprendidas dentro de un radio de 10 kilómetros. Todos los que vivan en un radio de 10 kilómetros tienen energía eléctrica gratis, como un don. Muy bien. Pero su hijo hace la casa a 10 kilómetros y medio. Se excede 500 metros. Pregunto, ¿recibe esa energía gratis? Usted está razonando. Y usted dice, no. Solo van a recibir la energía los que estén dentro del perímetro de los 10 kilómetros. Pero si alguien sale de ese perímetro, no va a recibir el servicio de energía eléctrica gratis. ¿Ya? De igual forma, debemos mantenernos nosotros dentro del perímetro de Dios, ¿sí? Para recibir el poder del Espíritu Santo. Si nos salimos de ese perímetro espiritual y seguimos leyes físicas y sociales, no recibimos el poder del Espíritu Santo, porque estamos desconectados de la fuente de ese poder. Miren cómo el salmista David unió este hecho a estar ante la presencia de Dios. David dijo: si yo estoy cerca de Dios, voy a estar conectado y voy a producir frutos del Espíritu Santo. Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Repito, David es una de las pocas personas que recibieron el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, comparó el hecho de recibir esa ayuda a estar presente de Dios. Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti. Miren, no me eches de delante de ti. Vean ahora que David dice: si yo estoy cerca de ti, voy a tener frutos espirituales. Por eso pide: no me eches, no me alejes de delante de ti. Vean la importancia que David le da a estar en la presencia de Dios. Y luego concluye: y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Dos cosas: estar frente, estar en la presencia de Dios. Él dice: por favor, no me eches de delante de tu presencia, porque aquí en tu presencia yo siento el poder, yo veo el cambio que se está dando en mi vida, siento, se está dando cambios fuertes, grandes en mi mente. Por eso él pide: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Importante estar en la presencia de Dios. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a hacer presentes delante de Dios? ¿Cómo y dónde? Hay un día especial, el día que Dios eligió para estar ante su presencia, a diferencia de todo el resto de la semana. Este es un día santo, solemne, ¿sí? Un día especial. Sus 24 horas son santas delante de Dios. ¿Ya? Entonces estamos ante la presencia de Dios. Salmo 139 ahora, versículo 7. Salmos 139 y versículo 7. Vean cómo sigue él valorando esa presencia de Dios. Al igual que David, nosotros también debemos apropiarnos de esta pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esas grandes preguntas. ¿Ya? ¿A dónde? Está claro allí. No podemos evadir la presencia de Dios. Todos nuestros pensamientos y conductas están bajo lente divino. No podemos esconder nada, por más que nos esforcemos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si me fuere a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si subiere a lo alto de los cielos, allí estás tú. Si me metiere debajo de una cueva profunda, ahí estás tú. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? ¿Cómo puedo separarme de ti? Hay una forma incorrecta: desobedeciendo sus órdenes. ¿A dónde me iré delante de tu espíritu? Cuando caemos en desobedecer sus órdenes, entonces sí, nos alejamos de Dios totalmente. Pero a esa pregunta de ¿a dónde me iré?, el apóstol Pablo le responde en Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿A dónde me iré? Bueno, ahora viene parte de la solución. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Razonando el apóstol Pablo con la iglesia, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora vamos a Filipenses 2:13, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. David se preguntaba, ¿para dónde me puedo ir? Pero ahora aquí Pablo le dice a la iglesia que está en Filipos que es Dios, vean, a través de su Santo Espíritu, la fuente del poder, es Él el que produce dos actitudes diferentes. El poder como el querer está en su santa voluntad. ¿Ya? Ahora pregunten, ¿quiere Dios que usted cambie su carácter? ¿Quiere Dios que nosotros transformemos nuestras conductas? Sí quiere. Él desea ese cambio. Y para ello nos da el recurso de su Espíritu Santo. ¿Pero qué sucede? Que yo lo desprecio. Yo no lo acepto. Yo lo rechazo. ¿Sí? Y en la historia del pueblo de Israel está que Dios le enviaba profetas a amonestarlos. Arrepiéntanse, cambien. Dejen de desobedecer, pero el pueblo no escuchó, no quiso oír su voz, sino tras dioses paganos se fueron, imitando la conducta de los pueblos a su alrededor, amorreos, jereseos, jergueseos, todo. Pero él siempre ha estado hablando, hablando, hablándole a la gente, cambien, arrepiéntanse, cambien, dejen ese sistema de vida. Ya no sigan en ese camino incorrecto. Es un llamado constante. Y Dios no se va a cansar. El hecho es que nosotros endurecemos nuestro corazón. Dios nos guía a través de su Santo Espíritu. Y Dios nos guía por Él como un abogado. Como un abogado defensor ante un juicio legal. Ahí está ese poder. Pero Dios va más de la guía, va mucho más. Dios inspira, Dios fortalece, Dios conduce a los miembros que se someten a obedecerle en todo momento apremiante de su vida. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Capítulo 8, versículo 14 de Romanos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le da la calificación. Se generaliza. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios llegan a la categoría de estos son hijos de Dios. Pero antes debemos de ser moldeables. Debemos de permitirle a Dios que nos guíe, que nos inspire, que nos fortalezca. Porque ahí se aplica el versículo. Todos los que son guiados por Dios, estos son llamados hijos de Dios. No otros. ¿Se dan cuenta? Es exclusivo este mensaje. No otros. No la gran población. Si el joven, la señorita, el hombre, el padre o la madre están en desobediencia a los mandatos de Dios, no se pueden llamar hijos de Dios. Hay dos tipos de creación: como hijos creados en el estudio, como hijos creados, somos dentro de la categoría hijos de Dios, creados físicamente. Pero Dios está trabajando con su iglesia y Él quiere una nueva creación, una creación espiritual. Y un hijo espiritual de Dios es solo aquel que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Llega a la categoría de Dios. Antes, en el comienzo, que se diera el inicio de la iglesia, el Espíritu de Dios ya estaba trabajando. Génesis 1, 1 y 2. El día de Pentecostés se funda la iglesia. Pero vean, ahora vamos hasta el inicio, en Génesis 1, 1, 2. Antes del comienzo de la iglesia. Vean cómo se menciona por primera vez el Espíritu de Dios allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y traducimos bohú y tohú, ¿verdad? Tohú y bohú. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y ahora, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Pentecostés se funda la iglesia del Nuevo Testamento, pero vean en el inicio de la creación, dice allí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Iniciamos diciendo, ¿qué es Dios? Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora vemos aquí que en el inicio de la recreación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Job capítulo 26, versículo 13. Job 26, 13. Instruye. Su espíritu adornó los cielos. Vean. Estoy en Job, capítulo 26, versículo 13. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Su espíritu adornó los cielos. Es lo que expresa Job. Dios entonces hizo al ser humano a su imagen. Colocó al primer hombre y colocó a la primera mujer en el huerto del Edén. Sabemos la historia. Allí en el huerto del Edén habían dos árboles. ¿Ya? En ese huerto del Edén, Adán y Eva podían tomar una decisión. Ellos pudieron haber optado por comer del árbol de la vida. ¿Sí? Génesis 2:9. Leámoslo. Génesis 2:9. Y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos estilos de vida diferentes. ¿Ya? Ahí está. Adán y Eva pudieron haber tomado la decisión de elegir el árbol de la vida, como lo leemos ahí, porque está como una opción. Dios enseñó que la vida, y le agrego ahora, que la vida eterna estaba disponible única y exclusivamente si tomaban del árbol de la vida, ¿verdad? Solo si tomaban del árbol de la vida, está ahí. El apóstol Pablo explica un poco más allá en Romanos 8:11. Ya estuvimos ahí, pero vamos un poquito más. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, volviendo al huerto del Edén, allá estaba Adán y Eva. Y tenían la opción de dos árboles. Uno el árbol de la vida y otro del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tuvieron que escoger. Tuvieron que elegir. Tuvieron que unánimemente tomar una decisión. Lamentablemente la decisión que tomaron, ustedes la saben, escogen comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en esa decisión ellos optaron por razonar humanamente qué es el bien y qué es el mal. Pero este conocimiento sobre el bien y el mal no le corresponde al ser humano. O sea, no estamos en la capacidad de poder definir nosotros qué es el bien y el mal. Es una, digamos, de las actividades del único Dios poderoso. Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces están ellos en esa situación en el huerto. En el aspecto espiritual, la diferencia entre el bien y el mal es una prerrogativa única de Dios. Solo Dios puede establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Solo el conocimiento espiritual revelado en la mente de las personas con el Espíritu Santo, de parte de Dios, Él revela, Él demuestra, Él habla, Él señala y define qué es lo bueno y qué es lo malo. Si ellos hubiesen optado por tomar del árbol de la vida, entonces hubieran recibido el Espíritu Santo de Dios que les hubiera dado la capacidad de vencer su naturaleza humana, ¿ya? Pero no lo hicieron, saben ustedes eso. Por lo tanto, Adán y Eva no tenían el poder ni la ayuda del Espíritu Santo para decidir sobre lo bueno y lo malo. Va una etapa más y llegamos al momento en donde Dios elige a Moisés a predicar su evangelio. Veamos un poco atrás y Dios utiliza varios hombres para poder predicar su evangelio, hombres con los cuales trató, y uno de ellos es Noé, Génesis 6, 11 al 12. La situación de esta civilización estaba de la siguiente manera: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo habían corrompido su camino? Por desobedecer la ley de Dios, por ir en contra de la ley del amor. Entonces, toda la tierra estaba corrompida, de tal manera que Dios toma la decisión y dice: no puedo tolerar más. A esta generación le voy a dar solo 120 años. No van a pasar de esa medida. Y lo cumplió. Y envió el diluvio, del cual solo se salvaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 hijas. Posteriormente, de este mundo y civilización de Noé, Dios comenzó a trabajar con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Abraham? Decidió trabajar con Abraham personalmente. Decide trabajar con uno de sus hijos. Decide seguir trabajando con uno de sus nietos. Y decide seguir trabajando Dios en su plan de salvación con uno de sus tataranietos. Vean la familia de Abraham. Pero Abraham era un hombre obediente. ¿Sí? Seguía las instrucciones de Dios. Sabía escuchar y sabía llevar a cabo las instrucciones de Dios. Mencioné esos tiempos para compararlos con la actualidad. Tal como entonces, Dios utilizó a sus mensajeros para predicar su evangelio, hoy también se hace esa labor. Pero la mayoría de las personas de aquel mundo antediluviano, como la mayoría de las personas de la sociedad hoy, no hacen caso a los mensajes de Dios. La mayoría no quiere prestar atención a las instrucciones de Dios. No presta atención a las advertencias de Dios, tanto en el pasado como en el presente. Estamos hablando solo en el presente. Tanta advertencia de Dios en la Biblia, y las personas no escuchan esas instrucciones. Lo que vemos hoy es que las actitudes humanas hacia la palabra de Dios es de desprecio, de rechazo, de olvido. Es que eso es para aquellos viejitos. Para mí, yo soy joven, voy a vivir mi vida así como lo viven los jóvenes. Pero eso no, eso ya es para gente canada, que ya tiene diabetes, que ya no aguanta con su artritis. Ay, no es así. Dios no es selectivo. Proverbios 22, instruye al niño en su camino. Instruye a tu hijo en su camino. Para que cuando sea grande, no se aparte de él. Entonces, esta es la sociedad en la que vivimos. Entonces, Dios trabajó con Noé. Su prédica, digamos que no funcionó. 8 personas, y era su familia, solamente ellos. Llega la, decisión y dice Dios, no, no más, no más, no le voy a dar más opción. Recuerden ustedes la época de Matusalem, ¿cuántos años vivió? Mucha gente, 900, y ahora dice, no, 120, si esta sociedad está corrompida, eso allí. Bueno, entonces es necesario poder hacer esto. Hay un momento dado en el que Dios ofrece su Espíritu Santo. Hay una profecía en Joel 2:28 en donde Dios dice, Joel 2:28, es un profeta menor. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Es una profecía que se da en relación a la promesa de Dios. ¿Qué es lo que Dios promete allí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vean ahora, se amplifica. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y un futuro en el cual Dios dice, voy a poner a disposición de toda la humanidad dentro de su plan de salvación. ¿Para qué? Podamos optar por ello. Entonces entendemos en la iglesia que Dios tiene un plan a largo plazo. En ese plan de salvación, Dios se propone cambiar la naturaleza humana, abrir la puerta del entendimiento de toda la humanidad para que al final pueda llegar a recibir su Espíritu Santo. Esa puerta fue cerrada por Adán y Eva. Estamos hablando de esta profecía. Vendrá un tiempo en el que Dios pondrá a disposición dentro de su plan maravilloso para que todos lleguen a tener el conocimiento de la verdad. ¿Ya? Esa puerta, repito, fue cerrada. Pero esa puerta es clave en nuestra relación personal para con Dios. Hoy, nosotros. ¿Qué haremos? Arrepentirnos, bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. Aceptar el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, y la sangre de Él limpia nuestros pecados. Profecías grandes vienen, de mucho consuelo. Jeremías capítulo 31 ahora, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Profeta Jeremías, capítulo 31, los versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Vean la relación. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente. Ese es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Eso es lo que ofrece Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no aceptamos esa propuesta? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro, un corazón de piedra. ¿Sí? Ese es el problema de la humanidad. Pero hay grandes mensajes de esperanza. Un nuevo pacto. Dios nos promete voy a cambiar su naturaleza. Permítanme ayudarles. Pero lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, bautizarse, sumergirse, sepultar su vieja personalidad, sus viejos pensamientos. Y a través del bautismo usted queda sepultado y ya muerto, y ahí cobra vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí en el momento de salir del bautismo. ¿Sí? Las viejas cosas pasaron. Los nuevos sistemas vienen por delante. Yo quiero hacer un pacto con ustedes. Permítanme modificar su conducta. Abran su corazón. Eso es lo que Él quiere. Ese es el Espíritu Santo, ese poder, el viento. Ese viento que separó las aguas del mar rojo, que las colocó como paredes. Pero dice que fue un viento fuerte. El poder del Altísimo, y el pueblo caminó en seco. ¿Y cuántas manifestaciones más hay? Entonces, el tema de hoy, ¿qué es el Espíritu Santo? Es ese poder que solo viene a través de la presencia del poder del Altísimo en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere escribir su ley en nuestro corazón, sinónimo de mente. ¿Sí? Quiere cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, lleno de bondad, de justicia y de amor. Entonces, ese es el plan que Dios tiene para la humanidad. Y así funciona el Espíritu de Dios. Él ha decidido que su Espíritu esté disponible para todas las tribus, no solo para Israel, para todas las naciones. ¿Sí? Pondrá a disposición de toda la humanidad ese gran poder que gesta grandes diferencias. ¿Ya? ¿Para qué? Para llevar a cabo su plan de salvación a la humanidad, con la humanidad. Esa es una bendición que tenemos de poder entender nosotros este maravilloso plan de salvación. ¿Tenemos el recurso disponible? Sí. Permitámosle a Dios entonces que sea una realidad. Sabemos el proceso. Y finalmente Dios en Isaías 2:3 da también una de sus grandes, grandes promesas. Cuando el pueblo decida recibir el Espíritu de Dios, cuando aceptemos la propuesta de Él, entonces se ofrece un gobierno justo, recto y santo. Y ahí se menciona el gobierno, el único gobierno que va a imponer la paz, la justicia y el amor. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Ese es el gran tiempo que esperamos. Y eso es lo que vivimos y recordamos en la fiesta de tabernáculos. Cuando Dios por fin ponga a disposición de todo el género humano su Espíritu Santo. Pero Él va a trabajar únicamente con las personas que acepten obedecer su santa ley. ¿Sí? Hemos visto entonces qué es el Espíritu Santo de Dios. Es ese poder que opera en la mente de las personas, es la mente de Dios, ¿sí? Comparado con un viento fuerte que cambia conductas, que pretende transformar, ¿qué? La naturaleza humana. Recuerden entonces, hay un proceso para poder llegar a ser llamados hijos de Dios, y el proceso está: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros y reciban el Espíritu Santo. Ese va a ser el poder que nos va a dar la fortaleza para superar y vencer cada día esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza satánica que nos induce a obedecer y a quebrantar la ley de Dios. En eso consiste el Espíritu Santo de Dios.